Voy.
Y se va a ir para San Andrés ahorita.
Clip. No, nada, es que como es de linda, weón.
¿Qué le dijo?
No, me encanta esa boba.
No, y ayer entonces, ¿por qué prohibía una? Ahorita tocamos
el tema. Es diferente. No. Como que ya eres.
Ah,
obviamente.
Pero
no sabe intro.
Bueno, igual ella está en Cartagena. No es por darle la cabeza, está en Cartagena con unos manes que nadie sabe quiénes son y son más lindos que usted.
No, nadie más lindo que yo.
Ah,
no
sé quién es. No, tengo cuatro posibilidades.
No, ninguna. No la conoce nadie, eso es lo más chimba.
No la conoce nadie.
Es linda. Es hermosa, ni hace
muy bueno, espere, eso.
¡No aplauda! Eso va a salir también.
No.
Y por favor, no vayas a sacar eso.
No.
Yo sé que ya me voy a escuchar esto.
No te cuido.
Sí, eso sí, por favor.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Sin Razón. Vamos con la continuación del capítulo pasado. Estamos con David Sierra. Ya se presentó en el capítulo pasado, así que si no saben quién es, pues vayan a escuchar el capítulo pasado. Estamos con Don Pedro y con Samuel, que ya no puedo decir su servilleta porque me dio un sentir re mal.
El capítulo pasado.
Esperando
yo la pica. ¡Eh, Pedro!
Si quieren ver cómo empezó esta historia, que está bastante interesante, pues vayan al capítulo 5 de Sin Razón. Entonces.
4. Yo vi que se sigue 4.
Al capítulo 4 de Sin Razón, perdón. Entonces, este es el capítulo 5 de Sin Razón. Entonces, autoestrada estaba el del apartamento.
Bueno,
en un trancón.
Paréntesis, me sentí re autista porque yo vi el 4 en EA escribiendo. Sí, sí, los autistas como que analizan todo antes de eso, se cuentan las ventanas todo.
¿Qué?
Perdón, me excedí.
Javi, yo estudié con autistas en Orlando. Pero autistas nivel autista hardcore, no era cualquier autista, ay, es un autista normal.
Sí,
pero
no más.
Pana, no, pues ahorita sigue con la historia.
¿En qué parte de verdad me parece un raye?
Ja.
Pero es interesante.
Son unos genios,
pero
están conectados, que pesar. Bueno, entonces iba que usted que se fue a comprar al mercado con 20 euros y entonces que
luego
ya venía, que estaba en un trancón.
Listo, el man llamándome, no, ya voy llegando. A mí siempre hace sospechoso. Sí, también muy inocente. Me da esta risa, mucha hueva. Si van a rentar algo, pero no, si eso no es el 1000%. Porque empecé a...
No. La vida maldita.
Empecé a ver la descripción. Empecé a ver la descripción del edificio. Es que piscina. Piscina. Y yo, por lo que vamos a pagar, piscina. Es que no, que eso tenía calefacción. Entonces yo, pero calefacción es normal. Porque pues para el frío y todo.
Tiene que tener.
Pero piscina, marica. Piscina en el techo. Eso era muy raro ya para mí. Yo empecé como a dudar. Y usted, hijo de puta, ¿dónde está? Entonces teníamos como 20 maletas de toda la mudanza que teníamos nosotros.
Un colchón.
No, el colchón sí lo damos de la mierda.
¿Colchón? ¿Quieres hablar del colchón? Vaya el capítulo pasado.
Bueno, teníamos como 20 maletas. El mercado recién hecho con los tomates y todo. Y ese marica no llegaba. Y ya no teníamos plata. Entonces, llamando a marica y no aparecía. Marica, nos dieron, pasaron como 5 horas. Ya llegó a marica, nos robaron re duro. Y nos estafaron. Con una cara de tristeza y no tengo dónde dormir. Ya era como las 6 de la tarde, estaba oscureciendo. Y yo no, re mal, yo no, me fui corriendo y le cuidé las maletas, a mi ex, cuidé las maletas, se quedó como con una gente que estaba viendo ahí, que eran ahí, sí, que pesada, nos robaron, entonces se quedaron ahí hablando, y yo fui corriendo a la estación de policía a ver si recuperaba algo, yo todavía tengo el denuncio, no recuperamos.
¿Y usted no les preguntó qué, dónde está la piscina?
Obviamente, sí, lo más charro.
Estoy feliz, ¿verdad que piscina?
No, lo más charro es que nosotros llegamos, y en España no es con portería ni nada, sino que es un portal, entonces sale con llave. Y ya no tiene portería nada. Nos digamos que había un vecino que iba a ser nuestro vecino. Ay, ustedes van a mudar, sí. Ah, ya, los del piso tal, sí, acabaron de desocupar. Entonces, obviamente, en mi cabeza yo estaba relajado.
Mínimo era un marica, lo tenía re bien planeado y para un pato ahí.
No, porque marica era vecino, sino que iba a desocupar un apartamento, era coincidencia. Entonces nosotros entramos la maleta del portal, todo. Y marica nada, nosotros esperando, espere. Bueno, me fui corriendo todo el cuento. Y yo le pregunté al vecino. Oye, la piscina. Me hice una de cara, casi me cachetea y me puta. Acá no hay piscina. Y yo, ¿cómo así? Me dice que hay piscina. No, eso acá no es de eso. Y yo, bueno. Me fui corriendo, estuve como 3 horas en la sala de policía, nos dieron casi que las 9 de la noche. Llegué yo otra vez y no teníamos dónde dormir. Y no teníamos plata. Y yo, no, marica, ¿qué vamos a hacer? Yo tenía todas las tarjetas de crédito quemadas, que en el tiempo nada más tenía una como por 1.800.000. Dije todas, pues como para poner, oh, muchas tarjetas. Una de 1.800.000, que es como la tarjeta joven. Después de eso, marica, no tenía nada en la cuenta, o sea, no teníamos nada, nada, porque me quedamos ahorrados, nos llevamos para allá y nos lo gastamos en esa renta. Y plata prestada inclusive, que ya nos han robado. Marica, esa noche nosotros viendo la grave, nosotros no, vamos, ¿dónde vamos a dormir? No, sino un parque con luz, para que no nos roben las maletas al menos. Entonces yo empecé a llamar a todos los hostales a ver qué podíamos hacer. ¿Qué podíamos hacer? Amigos, a ver si nos prestaban plata. Un amigo en Cucuro me había prestado plata, Michael. Me había prestado plata, un parcero pues de... Siempre ha sido muy fino conmigo. De toda la vida, como desde décimo. Pero siempre ha sido muy, muy fino conmigo.
¿No fue de toda la vida?
No.
¿El grupo en décimo?
Hace la tarde.
¡Ay, marica!
No, él llegó mucho antes, pero él perdió año. Él hizo un parango que tiene un tatuaje en el culo. Ahí para contarle la anécdota. Pero para mí, parce, yo es más lo quiero un montón porque las peores estuvo conmigo. Yo tuve un accidente de carruaje muy grande que después contaremos la historia en un décimo capítulo porque yo hablo mucha mierda. Pero bueno, pasó toda esa vuelta. Llamé a todos los hostales, todo ocupado. Hostales, hoteles. Porque ese fin de semana jugaba un partido de la Champions como semifinales de Real Madrid. Marica, creo que era Real Madrid Liverpool, si no estoy mal. Parce, todo teteado, o sea, no había nada, 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 nada. Entonces los dos ya echaba el dolor, ¿no? Pues vamos a dormir ahí en un parking, no había principal o algo. Cuando llegué yo, y una lucecita me iluminó, yo me acordé de un hostal en el que yo me quedé cuando venía de Shanghái, que yo tuve una escala en Madrid y me tocó quedarme en el hostal. Entonces los llamé, y me había quedado, no hace mucho, me pasó como 3 meses. Y yo los llamé y les dije como que hola, ¿cómo están? Vea, yo me quedo con ustedes siempre, hace poquito me quedé con ustedes, tengo esta situación, nos pasó esto, no tenemos de quedarnos a dormir. Me dijeron, no, la verdad, todo está ocupado, pero si quiere, venga y deje las maletas. Entonces yo, ah, bueno, ya sin maletas, ya uno más relajado, que no nos van a robar. Entonces fuimos a dejar las maletas y cuando llegamos, la señora Rosario nos saludó todo el cuento y cancelaron la reserva de una habitación. Justo cuando llegamos, nos llamaron, yo le conté eso, ¿no?
No.
Bueno, cancelaron la reserva, todo el cuento y nos terminamos quedando ahí. Quedamos unas maletas, todo súper bien, y ya como que, uff, al otro día a buscar, marica, con la bolsita de tomates cayéndose en el metro de Madrid. Ah, sí, fue muy chistoso. Parce, nos dimos con un dominicano más cochino. Era una muy buena gente porque me estaba ayudando a buscar apartamento barato y toda la vuelta. Pero era muy piro porque le estaba tirando los perros a mi ex.
Le decía, yo sí tengo trabajo.
No, no, yo sí tengo trabajo. El puto de la gonorrea. Es que no, yo lo voy a buscar trabajo, todo el cuento, vaya. El marica detrás de ella, yo, ay, yo estoy inocente, yo, ay, no está ayudando, ay, no está ayudando el negrito,
ay, yo tan lindo.
El marica detrás de mi exnovia, pero bueno, la gracia por eso fue muy firme conmigo, la verdad. Bueno, pasó eso, y el marica me acordé de eso porque en el metro teníamos las maletas y la bolsita del mercado, y en una de las bolsitas se cayó un tomate al suelo y empezó a rodar.
Como la película, y usted detrás.
Y no, y llegó el hijo de puta ese, y es que, ah, no, ya lo di por perdido, yo le puse, ah, un tomate. Marica, en el metro eso es re cochino, weón. Yo lo vi, yo. Ya, está bueno. Este marica aquí. Es bueno, marica, ya.
Tomate, para, nadie se come un tomate.
Primero, así. Exacto, yo lo mismo. Nadie se come un tomate así. Segundo, nadie se come un tomate así caído en el metro de Madrid. Qué puto asco.
No.
Pasó todo de mierdero. Terminamos viviendo en las afueras de Madrid.
¿Cómo consiguieron plata?
Prestada. Todos amigos, amigos, preste. Eso me da mucho tiempo. Mucho no, como 3-4 meses. Pues a mis amigos, claro. Pues yo les dije mi situación, yo les dije como parce, de Dani te ayuda. Y me entendieron. Parce, bueno, teníamos viviendo a las afueras de Madrid, se llamaba San Andrés Güey Arenal, si no estoy mal, se me olvidó el nombre. En un apartamento, ni siquiera un apartamento, rentamos una habitación a un búlgaro que era acumulador. Mira, ese marica tenía para ahí 10 neveras llenas de carne congelada en la sala y no se la comía, compraba más carne para cocinar. Ese marica era muy raro. Era muy extraño. Tenía un cuarto que uno no podía abrir la puerta y usted la abría. Yo la abría obviamente porque él dice que no y uno lo tiene que abrir cuando no está para ver qué hay.
Porque dice que no.
Porque
no,
dice
que
no. ¿Qué tal que tenga alguien allá cerrado? Exacto. O alguna cosa.
Yo abría la puerta. No, mi hermana, buena gente. Yo era muy extraño. Y era muy flojo. En España les dan todo. Ya vamos a hablar de eso también. En fin, abrí la puerta, marica, y eran cajas y cajas de comida que no se comía ni mi puta, de panquecitos y huevona. Era acumulador. acumulador, yo creo que era un desorden de verdad mental.
Pero ¿será que tuvo de pequeño un problema con la comida, que no tuvo comida y que después que consiguió algo de plata
la acumula por si le pasa
algo? ¿Está acumulando por inseguridad o porque no sé, no sabemos nada más?
Sí, no sé, marica.
O es un coleccionista de comida, es una cultura nueva.
Porque no solamente es comida, en marica compraba sneakers con comida.
Saben la cultura de los sneakers y la cultura de la comida.
No me tirando, pero la verdad, no sé por qué, weón. No tengo ni idea. No,
pero vea tan raro el mundo. Gente que acumula comida, gente más boba que no quiere comer por allá en África, weón.
No, no diga eso, weón. No, vomita eso, yo me reí, me sentí mal. Me dijo puta.
No se juntó el hambre con la ganas de
comer. Ay, no.
Es que con la, y con la ganas de comer, dice el hijo.
Pero es que. Uy, se pasó al re duro.
Se juntó el hambre con los africanos, dice el hijo puta.
Si usted no va enfocado allá.
No sabemos que sí.
No, pero es un chiste bonito. Un poquito negro.
Es bueno, güey. Hay que gozárselo. Un bonito morado le pregunta. Pero más chico lleno. Tenía miedo allá. Y ya pues, no, es que en Madrid también es como un culo. Llegamos toda la vuelta, normal, relajados, parchados, todo bien. Ahorramos plata y mi novia era la que cargaba todo el billete.
¿Cómo ahorraba?
No, pues con lo poquito que nos quedaba, porque si no, no gastábamos nada, porque no teníamos para nada.
Pero trabajaban y empezaron a trabajar.
Pero trabajábamos en lugares de mierda. Era lo que le digo, siempre era lo mismo, limpiando casas o construcción. Inclusive yo trabajé como una o dos semanas en construcción y me robaron. Como yo me tenía perdido
trabajo. ¿Cómo pagan la construcción allá?
La pagan es...
¿Pues la pagan bien?
No.
Porque en Estados Unidos la pagan bien.
Pero normalmente son inmigrantes. Entonces lo que hacen es coger a todos los moros, a toda esa gente, a los latinos, y les dicen como que, marica, te voy a dar 10 euros del día. O no, marica, es mejor que mi mierda. Y quedarme en la casa haciendo nada. Entonces, listo, marica, usted a la semana de 70 euros. Ya con eso usted 2-3 semanitas paga la renta o cualquier maricada. Pero los hijos de puta se aprovechan mucho de la gente. Hay gente bien, hay gente mala, gente que les paga inclusive bien así no tengan papeles. Pero a mí sí me tocaban unas gonorreas. Usted hoy trabajaba y los hijos de puta le pagan justamente a la semana. Yo traje la semana, no, la otra semana para que se acumulen las 2 semanas. Listo. Marica, me robaron, nunca me pagaron ni mierda. Yo dejé de ir a trabajar, obviamente, pues marica, 2 semanas trabajando y de gratis. No, pero aprendí a estucar.
La pared me quedaba planita.
Hago chimba en paredes, chimba. A mi mujer no se va a embalar. El día que me case no se embala por una regla de mi puta casa.
Ya está pensando en mujer, casada.
No, es que esa puta me tire más bobo.
No.
Evita eso, evita eso.
No, señor, no cayó. Clip cayó. Cayó re duro.
Pi. Uy, no, uy, no, mira.
No, usted con ella, ya no más.
Siga,
sí,
siga, siga.
Siga, bueno, pero.
Igual eso va a salir y usted va a decir, ay, no. Pero va a estar feliz porque va a decir lo que usted está pensando. Siga.
Bueno, en fin, qué mierda. No, nada, me hice como un culo.
Porque si, no, pues que le
no,
gusta.
No, pero quítela la cara, güey, me puse rojita.
No, pues que le gusta.
Cayó.
Sí, por eso.
Cayó en mi trampa.
No, es que es una gonorrea, porque si yo nunca me esperé esto de nada.
Y menos de ella en Cartagena, con.
No, pero no, no, porque ya está en la cosa de la universidad. Que sí. No, ya no es de la universidad, a ver, te lo cuento.
No sé qué es.
Y la conocí, María se la conocí en la nada. Bueno, tenía
hace 15 días.
Voy a resumir.
¿Para qué se embala más?
¿Qué?
Pues que usted se sigue embalando.
Ah,
¿ya es que quién?
Sí, ya no la.
¿Ya has dicho?
Es que ni me olvida que están grabando, marica. Y estamos hablando mierda, huevón.
Esa es la idea.
Bueno, marica, entonces. ¿En qué iba? Ah, bueno,
estucar una chimba.
Estucando una chimba, huevón, de todo. Volteando, no nos pagaban ni mierda. Bueno, nos tocaba el trabajo y un día tuve una pelea con ella. Nosotros peleamos, pues, obviamente, uno sin plata, huevón, y con una novia que usted no iba a ser su novia.
Y con hambre,
y también otra, porque nosotros en Madrid no habíamos conseguido la tarjeta de ayuda del gobierno. Entonces comíamos lo que podíamos.
Les tocaba hacer como acostarse a las 6 y levantarse a las.
Allá por el pobre, un vasito con agua de la llave y a dormir, marica.
Esa sí es. Hijo, acuéstate ya, ¿por qué?
En esa época no estaba gordo. Ya cuando nos caí bien, entonces, al mismo tiempo, no, era una gonorrea, era una mierda. Y la vieja refirme conmigo, es que eso sí es de lo de mucha vieja, esa vieja refirme. No era para mí, puede ser para otro, pero es refirme. O sea, para que usted diga que una vieja bonita, marica, comiendo con los señores ahorita comunitarios. Y porque me consta que hijos de puta manes con billete le tiraron los perros estando conmigo ya. Y la vieja firme conmigo, entonces se lo di al 100%. Bueno, parce. Lo poquito que ahorrábamos, lo que nos quedaba de la renta, nosotros intentamos emprender mil cosas. Intentamos lanzar una marca que llamaba Redbox, con un diseñador de allá de Madrid. Intentamos una marca que se llamaba, no sé, en Barcelona, se llamaba Toxic Barcelona. Intentamos, no, mi mierda, yo le puedo mostrar incluyendo los logos que sacábamos todos.
Le iba a hacer esa pregunta.
¿Qué?
¿Que cuántos emprendimientos fallidos ha tenido?
No, mago, no. Solamente ese año pues hay 10. Y con el poquito presupuesto que teníamos, imagínese, o sea, nosotros nos limitábamos de salir para poder ir a sacar un proyecto adelante.
¿Usted cómo considera que un proyecto es fallido?
Cuando uno ya lo da por muerto.
¿Cuándo es eso?
En nuestro caso fue porque nosotros invertíamos poquito presupuesto, que es lo poquito que teníamos.
No, nada.
Casi nada. Y no daba resultados, pero más que no daba resultados. Hay muchos proyectos, hay dos opciones, una, o no ha resultados, o la otra es porque usted no entendía el mercado y cuando ya sacó el proyecto se dio cuenta del mercado. Por ejemplo, uno de los proyectos que teníamos, que era Toxic Barcelona, que era una parte de, no una agencia publicitaria, sino encargada de llevar clientes directamente a los bares, porque en ese tiempo había sacado Facebook, era una opción que era de un seguimiento a los clientes para que cuando lleguen a un lugar les llegue una notificación. Entonces nosotros lo que teníamos era como tal una... íbamos a sacar como una competencia de lo que se llama ya View Barcelona, que es súper conocido, que le encargan precisamente de eso, pero yo no hacía la parte publicitaria, solamente tenían las redes. Y como yo trabajaba de promotor de discotecas y bares cuando llegué a Barcelona recién llegado, nosotros trabajábamos ahí literalmente en las calles, dando volantes y todo y hablando, yo vi un hueco en el mercado, yo dije, marica, esto lo podemos automatizar haciendo esto, porque ya trabajaba en marketing mucho tiempo. ¿Qué pasa? No teníamos el presupuesto. ¿Qué pasa? Los de View Barcelona ya tenían contratos con todas las discotecas y no los dejaban tampoco abrirse a otras personas. Entonces yo no me di cuenta de eso hasta que le metimos el billete, sacamos la marca, hicimos toda la vuelta, sacamos la página web, hicimos toda la mierda. Cuando ya fuimos a buscar, porque pues tiene que tener algo que mostrar, entonces sacamos toda esa mierda, nosotros hicimos las visitas y nos dimos cuenta que los tíos ya tenían todo monopolizado. Entonces, por ejemplo, en ese caso específico fue porque no teníamos la información suficiente, entonces el proyecto no teníamos cómo sacarlo, a menos de que lo hiciéramos, le metiéramos mucho billete, pues, demasiado, y que no era. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, con billete, sí, sin billete no. Ese proyecto sin billete no se puede hacer. Entonces, nosotros teníamos una imagen muy diferente, que era trabajar con la plata del cliente, que si yo Barcelona no hubiera tenido los contratos, hubiera podido salir adelante. Pero nosotros no nos íbamos a dar cuenta hasta que nos lanzamos. Bueno, eso fue en Barcelona. En Madrid, con el poquito que ahorramos, en una pelea que tuvimos, yo recuerdo que íbamos por la casa y me emputé. Me emputé y yo le dije, como que no, vea, usted por su lado, yo por el mío, me voy a caminar. Entonces, yo fui, me fui para el apartamento y ella se quedó atrás. Ya, no, espérenme. Que me pasa algo, era como las 6 de la tarde. Yo me fui, en mi puto. Y dentro de mí yo decía, marica, le va a pasar algo.
Ya, la serie es que uno que siempre sabe que la cagó.
Uno, y yo, ¿será que me devuelvo? Y yo, no, la chimba, porque si ya, pero ahora ves, y yo me, y ya siempre me llamaba, oye, me va a pasar algo. Entonces uno, como.
¿Por ella, porque no se iba también con el apartamento?
También, sino que yo me iba más rápido porque era a punto con ella. Éramos como, no teníamos para dónde más ir, ¿qué más íbamos a hacer? Era el apartamento, pero en dos tandas. Entonces, ella siempre como que me manipulaba en ese sentido, yo siempre volvía. Y esa vez me llamó, oye, tengo susto, siento que me va a pasar algo. Y yo también, yo digo, no, está, yo dije, la chimba, esta vez no me va a manipular. Y me fui. Era la única puta vez que no volví. Y es eso, la chimba, yo vuelvo así no quiera, ya sé que no voy a dejar nunca tirada a la vieja, por más puto que esté.
Obvio.
Entonces me fui para casa. Cuando llegué a la casa llorando y sin bolso, pues llega mal. ¿Qué le pasó?
Ay,
me acabaron de atracar. Es que nosotros vivíamos en un barrio de mierda. Yo tampoco entiendo por qué la dejé, vivíamos en un barrio de mierda. Estaban ya oscureciéndose. Y llorando. Y tenía la plata de los dos en la billetera. Y yo, no.
Ay, para.
Pero marica, hacer una vuelta a las malparidas para sacar otra vez los documentos a ella. Y sin plata, no es una mierda. Me fui como un culo en Madrid. Me acuerdo que estábamos allí en Plaza Sol, que es la plaza conocida de Madrid. Marica, entregué hojas de allá en todos los restaurantes y en todos me entrevistaban. No, hágale, arrancamos ya mañana. Y yo hacía la entrevista todo súper feliz, con la energía de todo. Sí, está. Yo hablo inglés, español, está, hablo mierda también si quiere. Y todos, marica, encantados, no, de una, y me decían, acá se puede pensionar, le va a ir súper bien, tín, con propina se puede ganar tanto. Y al final de la entrevista, ya cuando decían, sí, ya arranqué ya, yo decía, pero no tengo papeles. Pero no tenía papeles de trabajo porque yo sí estaba legal. Yo estaba, el tiempo que estuve allá, siempre tuve el aviso, gracias a Dios. Cuando decía eso, me decían, ah, qué cagada. Chao, que te vaya bien. Entonces, yo, no, marica, nosotros acabamos literalmente lo que teníamos de plata, en hojas de vida, imprima y entregue, iba ya todas las entrevistas. Nos fue con un culo en Madrid, volvimos a Bilbao, en Bilbao fue con un culo, nos fuimos para Barcelona. En Barcelona empezamos a trabajar de promotores, los dos, y nos pagaban un euro por una por cada persona que entrara a un bar que nosotros lleváramos con un ticket y consumiera. O sea, nosotros nos tocaba, yo aprendí a hablar español, inglés, mierda en italiano. O sea, no, se aprende palabritas y todo en todos los idiomas porque usted coge gente en la calle que usted no conoce, que viene de farra, y usted tiene que hablarle, hacerlo reír, o sea, tiene que ver un par rosa, qué puta mierda. Entonces nosotros cuidamos a la gente en la calle y nos la llevamos para allá. Entonces, les armamos el parche, la visión, vea, tío, usted viene acá y se va para allá. Entonces yo ya, toda la zona rosa de Barcelona me la conozco desde el show al revés. Yo sé que los chimbas, donde van los famosos. Había gente también muy hija de puta. Por eso yo hasta me siento mal cuando hay una persona como que, hey, vamos a tomar algo, pues, por motor, porque yo lo fui y a veces la gente es muy mal parida. Como que, ay, ¿qué asco usted? Yo es como que, marica, si no, no como mal parido. Y usted paraba como desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, el otro día, marica, entregué, y habían días en los que se iban ceros. O sea, que usted literalmente perdía plata más por lo que le tocaba pagar el tiquete. El mejor día que yo me hice, y eso que literalmente yo puedo decir con toda sinceridad, que era el mejor promotor de toda la zona, porque yo no paraba, porque usted con hambre no para. Y, marica, el mejor día me hice como 80 euros, el mejor, pero eso pasó una vez. Había días, pero mierdas. Un día normal, 20 euros. Y usted para estar parado, marica, de las 7 a las 7 de la mañana, marica, casi una gonorrea. Como 12 horas, marica, usted parado. Y,
sí. ¿7 euros?
No, no, 20, 20. El día promedio eran 20. Eran 20, 10. Depende de la temporada. Cuando empezaron las temporadas malas, porque yo ya dije a la mierda eso. Entonces, mi nuevo amigo es un venezolano, Randy. El man es súper bueno. En ese tiempo, por ejemplo, en medio de la necesidad, un huevo que se llama Pascual nos ofreció que vender drogas ahí en la zona, que era dealer, eso sí, no le jalé. Bueno, pasaron mil cosas. Después de todo eso, hubo un momento en el que ya estábamos muy mal, vivíamos en un lugar que se llama Hospitalet de Llobregat, lo conocen, bueno, en las afueras de Barcelona, en un apartamento con un man, o sea, nos rentó una habitacióncita chiquita, al lado de un parque. Nos fuimos a vivir allá. Y en... Yo que estaba contando, perdí. Perdón.
Yo tampoco, sí.
Todos estamos perdidos.
En España dejó de trabajar.
Bueno. Entonces, listo. Nos cambiamos de departamento toda la vuelta. Y yo seguí un momento y dije a Sofía como que, amor, mira ya. La verdad estamos... Mejor no vamos a estar. Ya hemos intentado sacar unos cuantos proyectos, no han salido. Marica, pues se muere al último, pero necesito tu apoyo. Le dije, necesito concentrarme 100% en esto. Trabajarle a esto. Porque necesitamos de qué vivir. Entonces... Ella, mientras tanto, seguía trabajando y me quedaba en la casa trabajando. Entonces yo renuncié, ella seguía yendo a trabajar. Y yo me quedaba en la casa trabajando. Y le pedí 2 millones de pesos a un amigo. Me prestó los 2 millones de pesos y con eso fue que arrancamos. No teníamos nada, o sea, nada. Teníamos era deudas. Deudas de los amigos y no teníamos nada. Entonces con los 2 millones de pesos arrancamos. Yo lo que hice fue literalmente administrar la plata como si fuera lo último que tuviera en mi puta vida. Cogí, hicimos una estrategia de marketing, vamos a sacar esto, me senté, comencé con los cursos online, que fue el negocio que me capitalizó a mí duro. Comenzamos ya poquitos, eso lo comenzamos en Madrid realmente, el testeo, pero en Madrid vendimos nada más como en un mes 7 euros, pues mierda. Después nos fuimos para Bilbao, no vendimos nada, lo dejamos quieto. En Barcelona ya como que ya le dije, hey, me voy a dedicar de derecho a esto, solo tiene que dar para vivir la chimba, pues. Yo no estudié marketing toda la puta vida y no tuve para pasar la camarica y gastándome toda la vida. Uno, yo siento que uno llega como a ese punto de quiebre en el que ya, como que ya dice, marica, ya no va a perder más, ya marica, vale verga todo. No estoy arriesgando nada. Entonces ella se iba a trabajar, yo me quedaba trabajando, hice la estrategia de marketing, montamos una formación online enfocada en marketing, que era lo que trabajaba todo el tiempo. Y con esa marica empezamos. Primero me lo que le dije 7 euros, después nada, después como 100 euros. Ya pues para nosotros para 100 euros, marica, ya nos ayuda grande. 200 euros, 300 euros, marica, ya empezaron las facturaciones. Pues me acuerdo que un mes que llegamos a los 1000 euros y para mí fue una puta locura. Como que, uy, marica, ¿qué es esto? Ya, uff, un descanso libre puta, ya como que, uff, ya no puedo dormir tranquilo, ya vamos a mercar, pagar relajado el arriendo, ya. Después de eso empezamos a tener unos meses mucho más altos. Empezamos a tener unos meses como de 15.000 euros. 10.000 euros, yo como que fui con los rackets, empezamos a pagar deudas, ya mi ex renunció, se quedó trabajando conmigo, nos mudamos, nos íbamos a vivir a... ¿cómo se llama esta vuelta? Bueno, no recuerdo, pero un apartamento, una chimba, remodelado, muy bacano en Barcelona, súper, súper nuevo. O sea, usted no metaba a Europa y usted no es súper millonario, usted ve un apartamento pues como viejito. los que me tocaron a mí, hablo de mi experiencia. Sí, sí. Pero nosotros nos mudamos a un apartamento muy chimba, súper remodelado, con una cocina integral. Bueno, pues para mí era el apartamento del puto, era acondicionado, era muy, muy bacano. Entonces nos empezamos muy bien como tal, ya no, nos paramos muy bien económicamente. Compré un pedazo de una empresa acá en Colombia que se llama Credita Tú. Ahorita tengo problemas con ellos también, por la pandemia. Están súper mal.
¿Qué hace la empresa?
Ellos tienen socios de tatuaje con un modelo de negocio a crédito, que eso es algo que no maneja ninguno de sus tatuajes. Entonces, realmente eso viene con un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Grupo Empresarial Innova, si no estoy mal. Y los manes tienen estudios de tatuajes y aparte también tienen como glamping, tienen pues muchas cosas. Entonces lo que hacen es recolectar, es como un crowdfunding, consiguen plata pues de muchos lados y le invierten. Yo lo que hice fue invertir en, yo tengo invertido en el estudio en Bogotá directamente, en un estudio en Bogotá de tatuajes y en como tal todo el negocio en Colombia, que están en Bogotá, Medellín, Barranquilla y ahorita están abriendo en Pereira. Siempre la pandemia les dio muy duro. Entonces yo por ejemplo recibía regalías de todo eso hasta el año pasado, pero hasta que comenzó la pandemia, hemos dicho. Cuando comenzó eso, ya marica se llenó abajo y pues no se han quebrado, gracias a Dios, pero eso está quieto, yo no recibo nada. ¿Qué más? Bueno, pasó eso, nos paramos bien económicamente, terminé con ella, la relación era muy tóxica. Ya la plata no era un problema, gracias a Dios, pero los problemas sí de pareja le guían. Me tiró una plancha caliente, una pelea.
A él le pegaron, güey.
Eso era muy bravo, era muy bravo. Era una relación muy, muy tóxica, muy tóxica. No era bueno para otro, ya está. La vida es muy buena, muy firme, muy de todo, pero no era para mí. En esa última pelea que me tiró la plancha, yo como que a la verga, ya no más. Obviamente nunca va a tocar una mujer. Compré una maleta de Decathlon, me fui mochilero y compré un tiquete para Colombia. Esa fue la decisión que me hizo llegar a venir a Colombia. Y durante todo el tiempo de la relación, cuando ya nos empezó a ir muy bien en Barcelona, me pegué una engordada la hijo de puta. Pero engordada mal.
Yo
acá tengo estría de todo. Imagínense, no es que te da plata. Si no te da plata, después de haber comido mierda todo mi puta año. Yo cualquier cosa rica, marica, me lo echaba a la boca. Yo todo el día comiendo milcas, todo el día comiendo hamburguesas, pidiendo domicilios. Pero todo el puto día yo estaba feliz, marica. Yo era un gordo, pero feliz. En ese sentido, la pareja no. Bueno, me fui a mochilero. Terminé con ella. Pues yo sabía que yo iba a volver con ella. Porque esa es la relación histórica. Usted sabe que usted termina, pero vuelve. Y yo como que, en esa última
pelea... ¿Nunca me ha tocado?
Usted ya tiene novia. Cuando me tiré a la plancha, yo dije, aquí fue, marica. Yo sé que yo en la puta le voy a tocar un pelo, no va a hacer nada, pero entonces sabe que todo bien. En ese mismo momento, bajé del apartamento, compré la maleta, compré el ticket para Colombia, pero fue echado mucho después. Me fui de viaje, y en el viaje, fijo, volví con ella, yo estando de viaje. Entonces, bueno, esto pasé muy bueno, como que otra vez se reconecté, como que, qué chimba, porque ya...
¿Y qué pasó con la empresa cuando usted se fue de viaje y ella se quedó en Barcelona?
No pasó nada, porque es 100% digital. Lo que sí pasó es que nosotros teníamos unos meses muy altos, y hubo como 2 meses que siguieron muy altos, sin hacer ni mierda. Porque nosotros teníamos algo que se llamaban afiliados. Entonces, ellos vendían mucho. Entonces, es que cuando yo entré en esa industria de marketing de afiliados y la formación online, yo puedo decir que yo de los pioneros de Colombia. Yo cuento con ese Mike Musville, porque se me ha mostrado Samu o algo, ¿no?
Creo que sí, si lo mostraba.
Bueno, yo comencé literalmente cuando apenas sacó el curso de él que se llama Afiliato, que también es que lo sacó en Estrellato, el marica comenzó conmigo literalmente. Los dos éramos en Hotmart, yo era como el productor número 3 y era el productor número 1. Cuando él comenzó, nosotros comenzamos. Yo que la cagué, me chirría mucha plata.
Esa es la pregunta que quiero hacerle ahorita, pero siga con su bueno, historia de...
Voy a terminar así rápido, porque ya la olvidé demasiado. En fin, marica, viajé, me fui para Barcelona, estaba con ella, pero yo dentro de mí sabía que tenía que terminar con ella igualmente. Entonces yo dije, me voy con el ticket, no, quédate, yo no, me voy. Si algo yo vuelvo y estoy viajando, yendo y viniendo. Porque le digo, ya no tratando de ningún problema. Entonces me vine y ya estando acá, como que otra vez vi Colombia, yo qué chima, empecé a pasar bueno, a salir. Y yo, no, marica, ya yo estaba metido en un hueco, yo no voy a la salida, entonces la llamé y terminamos. Y digamos así, desde eso nos vemos.
Y ella era socia de su empresa, pues, de la de los cursos.
Nosotros partimos.
O sea, 50-50.
Incluso leí más.
Ok. ¿Y hoy en día qué pasó con eso?
Eso fue otro problema muy grande porque yo la dejé caer. Claro, uno muy peladito.
De 9 años, güey.
Muy peladito. Y uno siente que la plata cuando está llegando es eterna. Entonces, pues uno, marica, ganando un billete de puta porque eso me quedaba libre. Porque yo movía esa plata por... por España a la cuenta de ella y la mía. Movía por plata por Payoneer, que es un banco internacional casi digital, y la bajaba a Colombia. Entonces yo no pagaba ni siquiera impuestos. Entonces, marica, no, eso era. Es demasiada plata para un peladito, weón. Entonces, yo había mucha plata. Además, yo llegué, marica, y yo salía de fiesta, yo invitaba a todo el mundo. Y aparte, yo llegué.
¿A Pereira?
En Pereira. Y yo llegué de gastar, marica, en euros, a gastar en pesos.
Eso nos pasa a todos.
Marica, yo ya todo.
Como esta barata esa botella de champán.
100 lucas, eso me gastaba en la cerveza. Don Periñón, no, sí. Papi.
Es barato, porque, pues, sí. Porque desafortunadamente las tasas de cambio, pues uno está acostumbrado a comprar, pues por lo menos yo en Francia, que son más caros que España. Una salida a comer vale 20 euros, solo. Ahora piensen.
¿Solo usted?
Sí, claro.
Y multiplico por 4 que se le va ahorita.
Sí, yo sé.
Y entonces usted lucas. Con 90 lucas aquí, pues el dueño del pueblo.
Sí.
Entonces yo era marica, solamente esa mierda, ¿no? Pues marica Galicia, me gastaba 100, 200, ya comenzamos bien. 100, 200 dólares con ella en la salida. Entonces yo ya, marica, 800 lucas, no son ni mierda lo que me gastaba con ella. Hágale, mi puta pía. A mí que me gusta la fiesta. Entonces, marica, ya, pasó eso. Dejé el negocio muy tirado. Inclusive, ¿sabes? Cuando empezamos a hablar, él trabajaba en ventas en el negocio. Y él le podía decir, pues nosotros vendíamos. Yo ya no hacía ni mierda, marica.
Sí.
Y él quedaba plata libre. O sea, no era ni mierda. ¿Cuánto? ¿Pues $1,000?
¿Al mes? Sí, era como 1,000.
Pero marica, obviamente, $1,000 acá, y yo no hacía ni mierda. Pues ya, bien. Pues sacaron como que 3,500,000.
Y eso se murió.
Entonces, bien, claro, marica, lo de caer hasta la chimba. Entonces,
no lo actualizó, no le trabajó.
Marica, no hice nada.
Se relajó, marica.
Me relajé. Vi plata y me relajé.
Se durmió en los olivos.
Sí.
¿Y qué pasó con ella?
Ahí sí que ya estamos con Samu, lo remoldeamos.
¿Con ella o con quién?
No, con la novia.
Ah.
Ahorita hablamos de la plataforma.
Bueno, con mi ex, marica, terminamos. Yo le di lo que quisiera, yo le di cuadro, lo que tenga, lo que quiera. Inclusive nosotros teníamos unas cuentas de Instagram, yo se las compré como si hubieran valido un billetal, el hijo de puta. No, marica, yo le di todo lo que necesitaba, le di cuadro que se quiera, ya, pero partamos de una vez, porque yo no puedo seguir. Yo sé que si seguimos ahí, marica, seguiremos hablando a día de hoy.
Obvio.
Entonces, no, marica, pídame lo que sea y...
Todavía la con ella, ¿de vez en cuando, no?
A veces, pero un poquito. Y además como por el apoyo y hablar de parceros.
Sí.
No es como que hablemos, sino que me llama.
¿Y la sigue en España?
Sí, ya se quedó allá. Y nada, marica, cojan, pero sin ningún problema.
Usted tocó un tema muy interesante, que es el tema de la educación financiera, o lo que uno hace con la plata cuando le llega.
Importante que es la puta educación financiera.
¿Cuál fue la cosa más excéntrica que hizo?
No, marica, es que...
Perras y drogas.
No. No, pero por ejemplo, en Berlín siempre que una fiesta como una... una fiesta de la hija de puta. Ni me acuerdo, me quebré el tobillo.
¿Otra vez?
Allá, pero no, pero mal, o sea, mal, pues me tocó. Yo llegué al hostal con un argentino que me llevó cargando. ¿Cómo sería, huevón, de chistoso? Que al otro día que bajé a la recepción, pero me tocó pagar una multa porque quedé dormido como, marica, no, o sea, me tenía que haber ido hace mucho y me quedé dormido como un día extra. Pero dormido todo el tiempo, porque no había dormido ni mierda. Llegué a la recepción a pagarles. Y me saludaron, ¡ey, David, bien o qué, pa! Y me decía, ¿qué eran maricas? Y el marica, ¡ay, usted sí, me está reparchado y todo! Y yo no me acordaba de ni mierda, nada, pero ni mierda. Y yo, bueno, marica, yo con el tobillo hecho mierda, entonces me tocó llegar a buquear una semanita más para poder, hasta que el tobillo estuviera bien. Entonces quedarme en la cama, relajadito. No, pero hicimos muchas mierdas, weón. Excéntrico, por ejemplo, pero ahí no gasté un centavo. Cuando estaba en China. Pero es que la vida en China es una chimba para los occidentales. Porque la economía oriental se mueve mucho con los occidentales. Les gusta mucho ver a la persona, el europeo, el latino, que no sea asiático, pues, que no tenga los rasgos. Entonces, pum, es el producto. Entonces, yo recuerdo que nosotros nos llevaban a la mejor discoteca de Shanghái, piso 92, marica, con la mejor vista, con las mejores botellas, lo que sea, marica, con modelos rusas, gratis. Inclusive a veces nos pagaban por ir de fiesta. Era trago ilimitado, las mejores mesas, marica, era una rechimba. Era lo más chimba del mundo y usted, no, parece una puta locura. Fuimos a ver DJs, a Avicii, marica, todas, marica, lo más chimba que se imagina, Martín Garrix, lo que sea. Allá, Avicii no, que ya está mal. Se me dio la cabeza solamente el nombre, perdón. Pero marica, o sea, lo más excéntrico, no, marica, tengo unos videos, por ejemplo, con Alessio yo montándome en la tarima y veo borrachísimo hasta la chimba y el manager tirándome y yo ahí con Alessio ahí y Alessio mirándome, tío, puta que putas, ¿qué es acá?
Se alejó de un
capo, pana.
Sí, sí.
Oh, marica, y nosotros estábamos sentados, por ejemplo, porque estábamos en China. Nosotros éramos el producto. Le explico el porqué. A los asiáticos, marica, unos amigos coreanos, nos tocaba rogar para que los llegaran a entrar. Pero a los asiáticos les cobraban por una puta mesa donde nosotros íbamos sin tragos, sin nada, solamente la puta reservación de 3.000 euros. Para una puta locura. Por una puta, sin nada, sí, marica.
Es rich, nada. No, pero eso es normal. O sea, en ciudades caras eso es normal.
Uy, pero eso tiene que ser muy rich, güey.
Ya, mis vecinos, ya, yo pagaba 350 euros por dormir en el suelo de un apartamento con 9 personas. De 3 habitaciones.
No.
Y todos pagamos lo mismo. Era una puta locura. Shanghái es de las ciudades más caras del mundo. Incluso más que Dubái. Y nosotros, no, eso era muy chistoso. Nuestro vecino, marica, nuestro vecino tenía como 23 años, se paró un larguete. Tenía un Jaguar, tenía un Ferrari, el 488 Spider. Tenía todo. Ni lo usaba, mi puta. Los parqueaba ahí. Usted llegaba, marica, usted veía, no, la G-Wagon, los Lamborghini, yo le he mostrado videos, sí, de este, sí, marica, sí, parche, sí. Pero era
absurdo, era absurdo. Cuando usted vea ese video, parche, cuando usted vea, pasan carros chimbas.
Todo el puto día, el tin, pero demasiado chimbas, no es un Mercedes, no, eran mierdas locas. Eran tan locas, bueno, que usted veía un puto McLaren con la carita de Pikachu.
Sí.
De buena, es más, un video con un puto McLaren con la carita de Pikachu. Y eran mierdas re locas, pero re locas. Nos robamos un, no, pasamos, bueno, nos robamos un mastín tibetano, o sea, que de los perros más caros del mundo, que también era el vecino, sino que es que lo robamos por el bien común. De buena, porque
lo liberar.
Lo liberamos, marica. Los chinos no tienen la cultura de nosotros de que vamos a los animales y los perritos toda la vuelta. Eso, marica, lo tienen, es por prestigio. Y como marica tiene mucha plata ese perro,
y un mastín tibetano vale la plata que se quiera. Vale
la plata que se quiera. Y aparte de eso, en la monarquía de antes, en
dinastía.
No. En la época monárquica de Europa, ese perro era relacionado con la realeza. Porque es literalmente un puto león. Y lo utilizaban para intimidar. Entonces es muy costoso y les da mucho estatus. Y ese puta perro es enorme. Y los maricas lo tienen en una jaula que no se podía ni siquiera mover por un lado. Y lo dejaba día y noche aguantando al sol. Ni siquiera en el apartamento. Lo dejaba al sol y al agua. Me caía el agua. Y el perro era cagado encima de él, brillando encima de él. Entonces nosotros lo que hicimos fue coger esa puta jaula, la abrimos, nos lo llevamos para el apartamento, nos cagó todo el apartamento, no mierda, pero lo bañamos de todo y le pusimos Pablo Emilio Escobar Gaviria.
No.
Ese nombre no se lo coloqué yo, sino que yo vivía con un argentino de mierda.
Maldito es para llevarnos a nuestro país.
Yo vivía con un puta argentino y un boliviano y obviamente me remontaron. ¡El colombiano!
Se la montaron.
Obviamente, pero el perrito era un amor. Entonces estuvimos con ese perro en el apartamento todo el tiempo y hasta que ya nos llegó la policía con ese huevo, no es un delito. Ya no sé cuál.
Es que se robaron un perro.
Y un perro caro. Entonces ya no sé cuál. Ya no sé cuál con el marica. Y decirle como que no, parce, todo bien, hágale. Entonces ya me acuerdo, nosotros inclusive peleamos con la policía y le dijimos, nosotros no, hombre, y yo, puta, es que ya como lo tiene. Es que era literalmente, el perro se cagaba y la mierda se le pegaba. Ya tenía la mierda como costra en el culo.
Cosa.
Entonces nosotros llegamos a un acuerdo y era que el marica le tenía que comprar una, al menos para que el perro se moviera. No una jaula ni nada, sino como una tira de esas que usted cuelga para que el perro se moviera. Entonces cuando la compró ya le devolvíamos y llegamos a un acuerdo que nosotros podíamos sacarlo como si fuera de nosotros. Entonces todos los días llegamos y sacábamos al perro, nos llevábamos y el marica ya todo bien.
Ah, bueno.
Ya no sé cómo está el pobre Pablito.
Bonita historia.
Raqueteando.
Entonces, bueno, historia. A ver, listo. Historia más excéntrica, pues, muy interesante, sin gasto. ¿Y noche que más gastó? ¿En dónde?
Yo diría que en Berlín, por no sé cuánto.
Ok.
No sé. Pues yo sé que yo creo que te tuve para una noche de 1.000-2.000 euros.
Bien.
Ahí te gastaste mucho dinero.
Súper. Gente con más billete que conoció.
No, pues marica famosas. Porque lo que le digo, como trabajaba en esa zona, y aparte de eso, cuando ya estaba bien, un amigo me invitó a ver al Barcelona, por ejemplo, y estábamos en la zona VIP con los políticos, inclusive estuvimos tomando cerveza con la novia de Young y el papá de la novia.
¿De quién?
De Young.
¿Qué es eso?
El monito del Barcelona, que vos llevas en el Ajax.
Ah, obvio, sí.
Se me conoce a nadie de fútbol. ¿Sabes quién es o no?
No, pero bueno, es el nombre.
Bueno, estuvimos sentados tomando cerveza con la mierda, en inglés chapoteada hasta la chimba. Estuvimos con, no, pues marica, demasiada gente, pero era más que todo como no de ellos conocer de parceros, sino como de,
no, de conocer, no de ser amigos.
Exacto, sino que sí, como estábamos en la zona super VIP, y por ejemplo, estamos sentados, yo fue la historia, marica, el huevón ahorró un puto año para llevarse a la novia al partido de sorpresa porque le encantaba el Barcelona. y compró los tiquetes más caros en primera fila, marica, en la zona VIP, lo que le digo, con los famosos, con los ricos, con todo. Que me le dijo un día antes del partido de sorpresa, amor, nos vamos al partido, está. No le dio permiso en el trabajo a la vieja. Y me llamó, estaba aburrido. Oye, mira, no la dejaron. Vamos, yo a la libre, puta, vamos. Y eso usted llega allá, cerveza limitada, trago ilimitado, bufete lo que pueda comer. Gente millonaria hasta pa'l puta, usted entraba con un carnet negro, una rechimba, no para. Yo estaba re feliz. El marica triste, pues yo feliz. Y yo, ese partido ni siquiera me acuerdo porque estaba borracho. Me emborraché. Porque aparte Messi y Suárez estaban lesionados. Entonces, donde yo estoy sentado, yo tengo un video en el que casi ni se ven. Pues yo no paso todo feliz, ¿sabes? Porque yo, en mi cabeza sí se veían bien, pero yo estaba borracho y lo estaba moviendo mucho. Pero estaba Messi y Suárez tomando mate como a 5 o 7 minutos acá al lado. Y yo, ¡ey! ¡Me gusta! Y gritando el partido. Así muy bueno. Y a la salida, pues, con marica, que salieron todos, estaba un jugador de la NBA que no me acuerdo. Estaba, pues, marica, a la salida, pues, Griezmann, Messi y todos.
Tip financiero.
No se chirre la plata. Yo diría, al menos construyan una fuente de ingresos sólida primero. Separen las finanzas del negocio de las personales, que eso me tocó a mí hacerlo este año ya. Yo me chirreaba lo del negocio. Ya pues como ya tenemos la contadora, si la contable, entonces ya no, literalmente ya no me dejan, gracias a Dios.
No lo dejan.
No me dejan.
Porque si no.
Yo soy regastor. No, marica, ya, o sea, si, primero monte algo que usted
le dé
acá, estable.
Ahorre e invierta.
Ahorre, invierta, y después de eso, separe sí o sí las finanzas del negocio de las suyas. Porque si no, se va a enredar mucho.
Para mí eso va primero, weón.
Sí.
No.
Porque es que... escuché lo de ahorre y reinvierta para el negocio, ¿o qué?
No, pero digo, después de eso, ya... No,
ya tiene que marcar con negocios, es un negocio.
Vean, para mí, el requisito número uno para invertir en una empresa es que el dueño tenga un salario y que no se pueda chirrear la plata en la empresa.
Pero si trabaja en la empresa, si el dueño no trabaja en la empresa, no. Por ejemplo, no, con mi socio, él no cobra sueldo, él cobra utilidad.
Ok, no, está bien, pero usted sí cobra sueldo. No, claro, porque es que usted es el que está ahí metido. Uh-huh. Pero es súper importante usted tener el sueldo, porque el sueldo a usted te lo consiguen en la cuenta y la cuenta de la empresa es la empresa, entonces ya claro. Yo no me la puedo chirrear. Porque es que esa es la fuente de arruinarse de muchas empresas de una forma dura.
Eso es lo que se llama. Yo tengo una prima en Estados Unidos que ella trabaja en una empresa grandísima de salmón. Grande. Y también está aprendiendo con una empresa grande, porque pues ya puede emprender más con algo grande. Y tienen un problema, y contaban que los socios se iban a comer y se iban a parchar todos. Y cuando iban a pagar, digamos, nosotros tenemos un negocio y nos vamos diciendo: no, paga la empresa.
Pero pues, es que usted.
Maluco, pana.
Eso es muy difícil porque hay que. Pues eso hay que poner las reglas de juego. Nosotros, a ver, los gastos de los altos directivos de las empresas políticos grandes son viajes en aviones privados, comidas en restaurantes caros, y pues eso como que lo han intentado mediar mucho, pero resulta que usted está cerrando un negocio de, no sé, marica, de 100 millones de dólares,
pero si lo
con
está
unos
cerrando,
inversores chinos, no, pero usted no tiene forma de justificar eso.
No, es que escuche.
Uno tiene
por si lo está cerrando, si lo está cerrando y es para negocio, sí, pero lo que yo le estoy diciendo es que nosotros tenemos, vamos de panas y tenemos un negocio y nos chirreamos la plata del negocio,
sí, en rumba. Sí,
ahí está la barra. Porque lo que usted dice es totalmente cierto. Mi prima me contaba que, o sea, es una empresa grande, chingona de, o sea, que mantiene yates y tiene todo el dueño. Y que cada vez que tenían una, cuando tenían reuniones y se iban a hacer negociaciones con gente, unos alemanes, algo así, por una inversión, se los llevan a los puteaderos en Miami. Puteaderos, cuentas de 30 mil dólares, pana, de trago. Con los manes ahí para contentarnos el otro día de la reunión. Parce, uno no cree que eso suceda en el mundo, porque es un mundo empresarial en el cual la gente es lo más de bien. Y no se pueden poner pantaloneta o lo que sea. Uno se siente bien, se supone que es re bien. Y está cerrando la conversación en un puteadero, parce.
Cuando usted los conoce, el mundo empresarial es duro.
Imagínese. Obvio, porque es que es la plata. Contamos nosotros cuando tengamos el dinero, huevón. No vamos a hacer un puteadero, pues vamos a estar gastando, porque es que somos nosotros.
Yo fui.
Si así uno gasta.
Así uno no tenga con gasa.
Yo trabajo con una señora que ya fue como directora de comunicaciones de Bacardi en Londres. Ella empezó barriendo, literalmente trapeando, y conoció al man que era la imagen de Bacardi para el mundo.
Sí.
Y ella lo conoció, y al man le daban como 7 millones de dólares al año de presupuesto para, pues, para promocionar a Bacardi en todo el mundo. Resulta que el man no llevaba cuentas. Entonces, man, no tenía la menor idea en qué se gastaba la plata, no sabía si aquí, si allá, si nada, no tenía ninguna cuenta. Y esta señora lo que le propuso fue eso, fue llevarle las cuentas, porque la señora es financiera como yo, y entonces ella se volvió asistente y la directora financiera del man.
Sí.
Y esta, ella cuenta que todos los restaurantes caros de Londres los conoce, porque pues obviamente pagaban con los 7 millones de dólares de Bacardi, y pues allá llevaban a todos los inversores, llevaban a todos los nuevos para cerrar negocios. Claro, porque usted, pues yo no estoy de acuerdo con las comidas de negocios, por ejemplo.
¿Por qué?
Pero solo porque usted aquí comiendo, usted no es capaz de hablar.
Pero comparte y conecta, padre.
Sí, sí, pero en términos de conectar, me encanta. O sea, conozcamos.
Por eso.
Pero para cerrar un negocio vamos a la oficina y no jugamos tanto aquí.
Pero es que, usted no cierra un negocio con alguien que lo conoce, que no le cae bien, más que todo.
Sí,
bien. Usted solamente le compra a alguien que le cae bien.
Nosotros, por ejemplo, las camionetas las montamos comiendo.
Sí.
Bueno, hablando mierda con...
Yo no estoy adentro porque no tenía plata.
Hablando mierda con el parcero. Nos sentamos a comer tacos. Y me dijo, marica, montemos. Hágale. ¿Cuánto te tengo que poner? Tanto, hágale. Para mí las comidas sí son importantes, la verdad.
Sí, es muy importante. Ya cerrando eso y siguiendo, vamos a tocar otro tema después. Vamos a cerrar aquí este capítulo. Hacemos otro más para seguir con la conversación. Otros temas más interesantes. Así que recuerden el pasado y vean el que viene.